Gracias. Vamos a aprovechar estos minutos para cerrar la plática de la tarde. ¿Qué somos? ¿Quién eres? Nuestra primera respuesta a esta pregunta es lo que hacemos. Gran parte de la respuesta que nos damos cuando hacemos esta pregunta de quién soy es lo que haces o lo que has hecho. Soy médico, soy padre, soy madre, soy trabajador, trabajadora, soy empresario, soy comerciante, soy funcionario. Y después viene un segundo nivel para contestar esta pregunta, que es tu estructura familiar, tu estructura social. Soy fulanito de tal, nací en tal lugar. Y todas esas respuestas son relativamente correctas, ¿eh? A nivel de verdad relativa. Porque todas esas identificaciones que nos hacemos, aunque pueden tener una base real, una base objetiva, no es tu verdadera identidad. Tu última y verdadera identidad. Para el budismo, nuestra verdadera y última identidad se llama conciencia. Conciencia que le llamamos de luz clara. Y en términos de nuestra estructura conceptual le llamamos la naturaleza de Buda. Si somos alguien, claro que somos alguien. El problema es que no somos lo que creemos, y mucho menos lo que creen las demás personas. Y esta respuesta de que lo que somos es nuestra conciencia, nuestra capacidad budaica, que no es más que la capacidad de amar a los demás y de poder entender de alguna u otra manera la realidad, es lo que somos en términos muy específicos y muy concretos. Todo lo demás son apariencias, todo lo demás son identidades que nos inventamos. Identidades que nos inventamos para poder sentirnos un poco mejor, para poder sentirnos identificados, para poder comunicarnos con los demás. ¿Cuántas veces no estás presentando tú? Pues soy fulano de tal y soy médico. O soy fulano de tal y ahorita estoy trabajando en tal institución. Para crear esa identificación. Pero si le rascamos un poquito a esto, esas identidades que podríamos decir son identidades mundanas, son muy relativas y son muy superfluas y son muy inestables. Y nuestra búsqueda espiritual es encontrar algo más estable, algo más seguro, algo más sustentable a largo plazo. Y ese algo se llama tu conciencia. O en otros términos, tu corazón. Por esto este sutra se llama la perfección de la sabiduría o la perfección del gran corazón. Son sinónimos. Tu verdadera identidad está en tu corazón. Tu corazón, estoy hablando metafóricamente. Y casi hasta literalmente también. ¿Cuántas veces cuando no hemos tenido alguna situación difícil ponemos nuestra mano en su corazón y nos inclinamos a él para sentirnos, aquí estoy? Y para el budismo, a pesar de todas las identidades y áreas sociales que tú te manejas, todos nos manejamos en diferentes áreas sociales. Eres una persona en el trabajo, eres otra persona en tu casa, eres una persona diferente cuando estás comiendo, eres una persona diferente con tu pareja, con tu familia, eres otra persona muy diferente con tus amigos, eres una persona muy diferente con tus enemigos. Y tenemos varios yoes y varias identidades dependiendo en dónde nos estamos moviendo, y somos muy astutos en eso, ¿o no? Tú no actúas igual en tu oficina que en tu casa, espero. Tú no actúas igual cuando vas a una fiesta o cuando estás con tus amigos tomando café. No te vas a poner ahí, ay, sí, chum, 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 chum. No, estás tomando café, estás platicando nomás. Somos una dispersión de personalidades. Y si tú buscas cuáles de esas personalidades o identidades es la verdadera, no lo vas a encontrar. Todos eres tú. Todas esas personalidades, todas esas identidades, todos esos modos de ser, tú eres, tienes diferentes modos de ser dependiendo en qué ámbito te estás moviendo. Y con quién te estás moviendo. Y por qué te estás moviendo. Y hasta nuestro cuerpo es diferente, dependiendo de dónde estamos. Aquí en el retiro, tu cuerpo es muy diferente. Aquí estamos tranquilitos, un poco lo que decía la maestra Priya, pues ya nuestra mente está calmada. Nuestro cuerpo ya está sereno, espero, más serenadito. No traes el mismo cuerpo que llegaste. Y no traes la misma mente que llegaste. Entonces empezamos creando una identidad verdadera, si se puede decir así, creando un yo verdadero, legítimo, por el cuerpo. Porque es lo que tenemos en concreto y específico. Por eso en las primeras prácticas meditativas que hacemos nosotros siempre es con el cuerpo. También lo explicó la maestra Priya. Tú eres cuerpo, todo, y cuerpo interaccionado, tu nariz con los ojos, tus ojos con la frente con la cabeza, el oído con el hombro con la rodilla con los dedos de los pies, todo está interactuando en tu cuerpo. Después, te sigues haciendo esa misma pregunta de quién soy, pues eres un manojo de sensaciones. Minuto a minuto, segundo a segundo, tenemos sensaciones. Que es la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos y con el mundo en que vivimos. A través de nuestros seis sentidos. Experimentando constantemente cosas agradables, cosas ya, ahorita... nuestra vibra que cayó allá a la fiesta y pum, se callaron. Pero cuando estaba ahí la torombola, pues es una sensación para la mayoría de nosotros desagradable. No te permite concentrarte, se va tu mente y tu pensamiento hacia la torombola esa. Y ahorita son los grillitos y ¡ay, qué bonito está! Y aquí en las sensaciones es donde se origina, cuando no sabemos, es que no me quiero ir hasta la cultura todavía, cuando no sabemos manejar bien nuestras sensaciones, esas sensaciones se convierten en apegos y en aversiones. De manera natural generamos un apego a las sensaciones agradables, y de manera natural generamos una aversión a las sensaciones desagradables. A nadie nos gusta experimentar sensaciones desagradables, sea la que sea. Un feo sonido, el hambre, un feo olor a drenaje, ver una escena violenta, una amenazante. Son sensaciones desagradables que no queremos. Y al no queremos, empezamos a empujarlas, empezamos a rechazarlas. Hay tres maneras en que tú te relacionas con las sensaciones desagradables. Muy importante esto, ¿eh? Porque es la psicología de las emociones. La primera manera en que nos relacionamos con las sensaciones desagradables es reprimiéndolas. Reprimiéndolas. ¿Cómo está? Bien. Y se está llevando la fregada por dentro. ¿Está bonito eso? Ah, sí, sí, está bonito. Y yo, ay, por él, es que horrible está eso. Reprimimos. La primera manera inadecuada de relacionarnos con las sensaciones desagradables. Y con las personas desagradables. Las personas también son una sensación para ti. Yo ahorita soy una sensación para ti. Y usted es una sensación para mí. Bueno, espero que no sea desagradable. Pero ahorita todos nos estamos interactuando en sensaciones. Ah, mira, claro, hola, ¿cómo estás? La segunda manera en que nos conectamos con las sensaciones desagradables es le damos la vuelta. Y los mexicanos somos expertos en esto. Nos hacemos los tontitos cuando tenemos un sufrimiento, un dolor, una sensación desagradable, algo que no nos gusta. Nos hacemos por un ladito. Te vas, sales corriendo a comprar al Costco, sales corriendo a fumar, sales corriendo al Oxxo a comprarte tus chocolatitos, te metes al Face para distraerte, para no sentir esa sensación desagradable, esa experiencia de sufrimiento, ese dolor. Se da la vuelta, te pones a leer, o puedes también venir a un retiro para dar la vuelta a tu dolor. ¿Sí? Y hasta te vuelves budista para dar la vuelta a tu dolor. Y la tercera manera en que nos relacionamos con nuestros dolores, con nuestras sensaciones desagradables, es sublimarlas. Lo que yo le llamo la teoría de la tía. Todos hemos tenido en la vida una tía, ¿no? Que siempre que le hablas, siempre le pasaba algo. Doloroso. Ay, mijito, hoy amanecí muy mal del estómago. No, tía, que no te preocupes, que te voy a llevar un caldito de pollo, ¿no? Y al día siguiente le vuelve a decir, ¿cómo seguiste, tía? Ay, mijita, ya no me duele el estómago, pero ahora me duele las tres uñas de los pies de abajo, que se me enterró una uña. Y toda su identidad es a través del dolor, si no es que tú eres uno de esos. Que la identidad, tu identidad, la forjas a través del dolor. Y la enfermedad, que hoy está tan de moda. Y esas tres maneras son maneras muy ineficientes para enfrentar las sensaciones desagradables. Porque la represión lo único que lo hace es que esas sensaciones desagradables va a agarrar más fuerza y más potencia. Cuando le damos la vuelta, y siempre le damos la vuelta al estilo barroco, o sea, bastante complicados, pero le damos la vuelta, lo único que hacemos es seguir conservando esa sensación desagradable. Y cuando la sublimamos, pues creamos una fuerte identidad del dolor y del sufrimiento, que solamente va a seguir reproduciendo eso. La estrategia del sutra, del gran corazón, es descubrir que esas sensaciones desagradables, tan vacías de existencia propia, que cuando descubres esa vacuidad, ese sunyata de esas sensaciones desagradables, su propia fuerza cae. Porque esas sensaciones desagradables toman poder cuando tú le das sustancialidad, cuando tú crees que son sensaciones reales, permanentes, fijas y determinantes para tu existencia. Por eso una de las meditaciones, a ver si mañana podemos hacer una meditación en sunyata, más importante que hacemos ya con la práctica, es sentarte y ver y conectar con tus sensaciones, la que sea, la neutra, la agradable y desagradable, y conectar de una manera ecuánime con esas sensaciones. No darle la impronta
del apego a las agradables, no darle la impronta de aversión a las desagradables y no darle la impronta de la ignorancia a las sensaciones neutras. Y es lo que llamamos nosotros samatha sin objetivo. Nos sentamos y permitimos que pensamientos, que las emociones, que todo lo que esté sucediendo aparezca sin nosotros reaccionar. Es muy difícil, ¿verdad? No se dieron cuenta de eso. Es sumamente difícil. Pero lo que estamos tocando ahí es el vacío. Es que esas sensaciones no tienen sustancia. Están apareciendo y desapareciendo. Lo que llamamos nosotros las cuatro etapas de las experiencias. Se crean causas y condiciones para que aparezca algo, una sensación, una emoción. Esa sensación y emoción tienen un desarrollo, un crecimiento, llega hasta su máxima expresión. Después intervienen otras causas y condiciones para comenzar a caer. Y terminamos en la cuarta etapa cuando se crean causas y condiciones para desaparecer. Así pasa con tus pensamientos, con tus emociones, con tus recuerdos, con tus identidades, con lo que pasó ayer, con lo que pasó hoy en la mañana. Aparecen, chup, llegan a su máximo y chup, decaen, pum, se colapsan. Cuando nosotros nos identificamos con un pensamiento o con una emoción y creemos que somos eso, por eso nos sentimos tan inestables y tan perturbados. Cuando tú dices que soy una persona enojona, sí, puede ser una, que tengas una karma de enojo. Pero espero que no seas enojón o enojona las 24 horas del día, ¿no? Por lo tanto, cuando te vas a dormir, espero que ya se te vaya el enojo. No eres un enojo. El enojo es un estado emocional completamente vacío. Va a aparecer, va a crecer, va a llegar a su máximo, va a empezar a decaer y va a desaparecer. Y todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, toda nuestra experiencia de vida es así. No tienen sustancia alguna. No son esenciales. Igual las percepciones. O sea, ¿qué es una percepción? Es el modo en que tú interpretas esa sensación. Esas son las percepciones. La manera en que tú te explicas lo que te está pasando, esa es una percepción. Siento este dolor porque me está castigando Dios y que me porté muy mal y ahora sí estoy pagando las cosas. Esa es la percepción de la sensación desagradable. ¡Ay, qué bien me siento! ¡Qué rica cena! No, no, ya me lo merecía. Es una percepción de una sensación agradable. Es la manera en que tú interpretas las cosas. ¿Cómo interpretas tu sufrimiento y cómo interpretas tu felicidad? Esa es una percepción basada en las sensaciones. Y también la percepción está completamente vacía de esencia. Ahorita te puedes sentir mal y en 5 minutos llega un pensamiento desagradable y ya te sientas mal. Y te viene la depre otra vez. Después, no, te pones a meditar con la maestra Pri, ay, ya me siento mejor, y pum, se va tu depresión, ay, estoy muy alegre ahora. Las percepciones están completamente vacías, no existen de manera independiente. Esas percepciones están cultivadas por nuestros patrones culturales, familiares, sociales, y por nuestro karma. Tú interpretas las cosas, las sensaciones, en dependencia de cómo te educaste y te educaron, y cuál es tu carácter, y tu genética, y tu karma. Y también si te pones a meditar en tus percepciones, vas a encontrar el ciclo de la impermanencia. Todo aparece la percepción, se desarrolla la percepción, toma su máxima expresión y vuelve a caer. ¿Qué hacen las percepciones? En el cuarto agregado. Estoy hablando de las clechas, por cierto. Las percepciones determinan tu conducta. tus acciones están fundamentadas por tu percepción. Todas tus percepciones están condicionadas por tu sensación. Todas tus sensaciones están condicionadas por tu cuerpo. Esa es la cadena de causas y efectos. Ninguno de ellos existe de manera independiente, autónoma. Y tenemos tres esferas de actuación. Tres esferas de actuar. Nuestra esfera mental, nuestra esfera de palabra y nuestra esfera corporal. Y ahí es cuando se... Cuando llegamos a la conducta, que en este cuarto clecha, en este cuarto agregado, perdón, en este cuarto agregado, a veces se traduce como volición, como formaciones mentales. A mí me gusta definirla como conductas, como acciones. Es donde generamos los principios del karma y generamos las causas y los efectos de nuestro sufrimiento y de nuestra felicidad. Es la acción. Y la lógica es muy simple, ya muchos de ustedes la han escuchado. Acciones bondadosas, acciones virtuosas producen base de felicidad, y acciones no virtuosas, acciones torpes, producen las bases del sufrimiento. Esa es la lógica del budismo, ¿eh? No se compliquen la vida. ¿Quieres ser una persona tú feliz? Tenemos que cambiar nuestras pautas de conducta. ¿Quieres cambiar tus pautas de conducta? Tienes que cambiar tu forma de percepción. ¿Quieres cambiar tu forma de percepción? Tienes que operar de diferente manera tus sensaciones. ¿Quieres cambiar tus sensaciones? Tienes que fijarte más en cómo impactan los estímulos externos e internos a tu cuerpo. Y ahí van los cinco agregados. Falta de la conciencia, que es lo que quiero hablar ya el día de mañana. Por eso, en el budismo, la práctica inicial es con la conducta. Es muy difícil cambiar las sensaciones, las percepciones. El cuerpo también es muy difícil. Hay que ir al gimnasio, hay que ponerse a dieta. Ya es muy complicado mover todas esas cosas. Pero la conducta la puedes tú cambiar ahorita. ¿Y cómo cambiamos la conducta? Pues teniendo un código ético, que nosotros le llamamos los cinco preceptos laicos. Me quedan 4 minutos. Para los cinco preceptos laicos. ¿Cómo cambias la conducta?
¿Vale? Un minuto por precepto.
¿Cómo cambiamos nuestra conducta? Con un código. En el budismo no hablamos de moralidad, hablamos de ética. Y empezamos a administrar nuestra conducta con más conciencia. Primer precepto. Dejamos de ser personas agresivas y violentas. Comenzamos a cultivar un estado de pacificación. Y tomamos la resolución, pero tajante, de no ser personas que lastimen aquello que está vivo. Primero, deja de estar matando cucarachitas. ¿No quieres cucarachas en tu casa? Deja de estar comiendo las galletas arriba de tu cama. Y limpiar bien tu estufa. Pero ahí pasa una cucaracha. Aplastándola, matándola. Porque me dan asco, porque no la quiero. Primera resolución. Ahimsa le llamamos en sánscrito. Dejar de ser una persona agresiva. En todos los sentidos de la palabra, no nomás el matar, ¿eh? Y si lo quieren ustedes un poquito más profundo, dejar de ser una persona que destruye aquellas entidades que están vivas. Primero, antes que nada, la no violencia. Segundo precepto. El precepto de controlar tus apegos y aferramientos, controlando los instintos que todos tenemos de apropiarnos de aquello que queremos. de manera ilegítima, no voluntaria. O sea, en términos coloquiales se llama el no robar. No apropiarte de aquello que te gusta y que no se te ha dado de manera voluntaria. Y aquí yo estoy hablando de no solamente de cosas o de riqueza, de dineros o de cosas valiosas. Estoy hablando del tiempo y la atención de las demás personas. Porque nos encanta exigir que las demás personas, cuando yo necesito que me dediques tiempo o que me dediques atención, exigirlo, hacer berrinches, tirar patadas para que la otra persona, aunque no quiera dármelo, me lo dé. Este segundo precepto también incluye esto. Claro que le puedes pedir a la persona que te dé tu atención o tiempo o energía, pero si la otra persona no te lo quiere dar, no tienes tú por qué arrebatar a través del chantaje, a través de los llantos, a través de las patadas, a través de las demandas absurdas, etc. Y ahí estamos ya modificando nuestra manera en que nos relacionamos con los deseos, que es una de las causas principales de nuestro sufrimiento. Después el tercer precepto, que es muy importante, este sí lo cumplimos cabalmente aquí en nuestro retiro porque estamos en silencio. No utilizar tu palabra para herir a los demás. Y no solamente estoy hablando utilizando la palabra en términos de decir mentiras, no lo utilices para crear falsos hechos. No lo utilices para dividir lo que está unido. Y obviamente no lo utilices para crear mentiras. La palabra es muy importante controlarla. Y mucho menos para estar chisme, perdiendo el tiempo con los chismes. El cuarto precepto es el precepto de no utilizar nuestras energías, fundamentalmente la sexual, para crear sufrimiento en los demás. Creamos mucho sufrimiento con el afán de satisfacer nuestros placeres. Nuestro placer sexual, nuestro placer gustativo, crean mucho sufrimiento en la humanidad. Y es lo que llamamos nosotros la contención de los deseos, de los sentidos. Y aquí el budismo tiene un principio muy claro. Tú puedes ser lo que quieras en términos sexuales, mientras no dañes a los demás. Si te juntas con 10 solteros y quieres hacer una orgía entre 10, hagan la orgía entre 10 y todos están solteros y ninguno tiene ningún compromiso, reviéntate a lo que quieras. Pero no te metas con personas que están comprometidas. No te metas con familias que están unidas. La energía sexual es una energía muy, que crea mucha, pues todos nosotros venimos por cuestión de la energía sexual, si no, no hubiéramos nacido. Pero también crea mucho dolor y mucho sufrimiento. Ese es el precepto de saber controlar nuestras energías sexuales y nuestros placeres en general. Gustativos, auditivos, olfativos, visuales, y tratar que produzcan lo menos, el menos sufrimiento posible. ¿Te va a costar? Claro que te va a costar. Pero ¿cuántas familias, cuánto dolor no ha producido la infidelidad? ¿Cuánto dolor no ha producido y cuánta división no ha producido del adulterio? O la violación a los niños y niñas, o el abuso sexual a las mujeres, y a los hombres también. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a administrar esta energía, que es una energía atómica. Tú la sueltas y ahí te quiero ver. Ya te ha pasado. En algunos te ya ha pasado eso. Y el quinto precepto íntimo para poder nosotros controlar nuestro cuerpo y ahí controlar toda la cadena de lo que somos, sensaciones, percepciones, volición y conciencia, que es lo que vamos a ver todo el día de mañana, se llama no intoxicar nuestro cuerpo. No intoxicarnos. Ahí en el budismo lo tenemos muy claro. Tu mente, corazón, que es lo más sagrado que tú tienes en esta vida, en este momento y en esta vida, está residiendo en tu cuerpo. No deberían de tomar mi café. Es una droga. Toda droga que nos metemos en nuestro cuerpo y que altera los estados mentales, no es nada bueno para desarrollar la conciencia adecuada. Claro, pues si estamos enfermos está bien tomar alguna droga que sea medicina. Y ahí tienes ya una estructura para ir dominando esta cadena de lo que realmente somos desde el cuerpo. Y ya cuando tenemos cierto control del cuerpo, empezamos a tener cierto control y cierto adiestramiento sobre las sensaciones, que es complicado dominar las sensaciones. Y ya cuando dominamos y tenemos cierto adiestramiento de las sensaciones, empezamos a tener adiestramientos y un mejor control de nuestras percepciones, nuestra manera de ver el mundo. Y ya cuando empezamos a tener una manera más clara de ver el mundo, comenzamos a tener un mejor control de nuestra conducta. Estoy hablando de la conducta espiritual budista, es decir, una conducta dirigida hacia la compasión y a la sabiduría. Y ya cuando logramos nosotros dirigir nuestra conducta kármica hacia la sabiduría y hacia la compasión, creando el karma positivo que le llamamos mérito, podemos comenzar a escalar nuestra conciencia a niveles dirigidas hacia la iluminación, que es donde queremos llegar. Por eso el Sutra del Corazón insiste en los famosos agregados. Todos estos agregados están vacíos, todos los puedes tú cambiar, todos los puedes tú administrar. No eres tú, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus sensaciones, tú no eres tus percepciones, tú no eres tus acciones, tú no eres tu conciencia, en estos términos. Y por eso nos podemos modificar y administrar de otra manera. Si no estuviéramos fritos, si tú no pudieras cambiar ninguno de estos cinco agregados, estaríamos fritos. No podríamos cambiar nada. Y nos debería dar una inmensa alegría el tener la conciencia de que estamos completamente vacíos de una identidad inherente, autónoma, fija y permanente. Nos debería dar mucha alegría. Porque como seres humanos es la oportunidad que tenemos de cambiar, de transformarnos. Vamos a seguir seguimos en silencio. Vamos a cenar ahorita a las 8 y nos vemos aquí a las 9. Tráiganse todo su material, por favor, que ahora sí vamos a usar el material de lectura.